Ya estamos en comunicación directa con nuestra unidad móvil de exteriores, transmitiendo desde el Aula Magna Dardo Rocha, desde el rectorado de nuestra universidad. Adelante entonces, nuestro compañero de tareas, Enrique Aníbal Nimno, desde allí. Te escuchamos.
Directamente desde el Aula Magna Dardo Rocha, de la Universidad Nacional de La Plata, transmite LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata por su estación de onda media amplitud modulada en 1390 kHz. Damos comienzo al acto de apertura de las jornadas de homenaje a la reforma universitaria. Preside esta ceremonia el señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, profesor ingeniero Luis Julián Lima. Se encuentra presente en representación del Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, licenciado Juan Carlos del Bello, el señor Subsecretario de Coordinación Universitaria, doctor Eduardo Mundet. En representación del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la señora Directora General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, doctora Graciela Janet Tacio. Se encuentra también presente el señor Intendente Municipal de La Plata, doctor Julio César Alac. El señor Vicepresidente del Consejo Deliberante, ingeniero Enrique Corrá. Se encuentran presentes en este acto los señores secretarios de la Universidad Nacional de La Plata, señores consejeros superiores, señores decanos de las facultades de esta Casa de Altos Estudios, señores vicedecanos, señores directores de otras dependencias de la Universidad Nacional de La Plata, señores rectores de universidades nacionales, autoridades nacionales, provinciales y municipales. Se encuentran también presentes legisladores nacionales y provinciales e invitados especiales. Adhieren a este acto el señor Ministro de Educación y Justicia, señor Fernando Nicolás Galmarini, el señor Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, doctor Rafael Román, el señor Presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, el Ministro de Cultura y Educación, ingeniero agrónomo Jorge A. Rodríguez, el senador Arturo Domingo Crosetti, el señor rector de la Universidad Nacional del Nordeste, doctor Adolfo Torres, saluda con su distinguida consideración al señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, profesor ingeniero Luis Julián Lima, con motivo de su invitación para el acto de apertura de las jornadas de homenaje a la reforma universitaria. Imposibilitado de concurrir por compromisos oficiales asumidos con anterioridad, se complace en hacerle llegar la adhesión de la comunidad universitaria del Nordeste en tan significativa ocasión. Corrientes, 2 de agosto de 1994. Adhieren también a este acto Javier Prandi, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Julio Santana, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Altos Estudios. La Mesa Ejecutiva de Franja Morada Regional La Plata. Y agradece la invitación a este acto de apertura de las jornadas de homenaje a la reforma universitaria el señor Julio Moreno, director provincial de ceremonial y audiencias de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. A continuación, se dará lectura a la resolución número 550 del 1 de agosto de 1994 de esta presidencia, por la que se establece declarar semana de homenaje a la reforma universitaria a la comprendida entre el 8 y el 13 de agosto en conmemoración de un nuevo aniversario de la nacionalización de nuestra universidad y designar al efecto a los miembros de la Comisión de Honor, miembros honorarios y miembros de la Comisión Ejecutiva de los actos en el marco de este homenaje. La Plata, 1 de agosto de 1994. Visto estas actuaciones por las cuales la Secretaría de Extensión Universitaria eleva el programa de actividades a desarrollarse entre los días 8 y 11 de agosto de 1994, en el marco de los actos celebratorios de un nuevo aniversario de la Fundación de la Universidad Nacional de La Plata y de homenaje en reivindicación de los principios reformistas de 1918, en los que se fundamenta su actual Constitución, y considerando que en el año 1918 se produjo en Córdoba un movimiento estudiantil que pronto habría de tener amplia repercusión en el ámbito universitario nacional. La reforma universitaria planteó la necesidad de instrumentar un nuevo sistema que significó la opción de construir una universidad nueva, abierta, democrática y comprometida con el país y su proceso transformador. Que estos principios, que trascendieron los límites mismos de nuestro país, encontraron pronto eco en la sociedad latinoamericana, convirtiéndose no solo en un modelo de universidad, sino también en un modelo de lucha sostenedor de los más altos principios democráticos, que aún en los momentos más críticos de nuestra historia, fueron los sostenedores ideológicos de políticas educacionales que propenden al logro de una sociedad democrática, equitativa en sus relaciones económico-sociales, solidaria en sus relaciones humanas y laborales, tecnificada, moderna, permeable y capaz de responder a las propuestas que el futuro ya está planteando. Que la vigencia de los principios y valores que inspiraron este movimiento son los que nos permitieron redefinir una universidad que apunta fundamentalmente a la formación del hombre social, libre, responsable, capaz de distinguir en una sociedad tecnificada un uso humanitario de esa tecnología. Por ello, el presidente de la universidad resuelve, artículo primero, declarar semana de homenaje a la reforma universitaria a la comprendida entre los días 8 y 13 de agosto de 1994. Artículo segundo, aprobar el programa de actividades elaborado por la Secretaría de Extensión Universitaria a desarrollarse entre los días 8 y 11 del citado mes de agosto. Artículo tercero, integrar con las personalidades y funcionarios que se mencionan seguidamente las comisiones de homenaje a la reforma universitaria. Comisión de honor. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo Duhalde. Señor Ministro de Cultura y Educación de la Nación, doctor Jorge Rodríguez. Señora Directora General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, profesora Graciela María Yanetacio. Señor Intendente Municipal del Partido de La Plata, doctor Julio César Alac. Señor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, ingeniero Luis Julián Lima. Comisión honoraria. Doctor Carlos Alconada Aramburú, profesor José María Lunazzi, doctor Ernesto Sábato, doctor José María Mainetti, profesor Ataulfo Pérez Aznar, ingeniero Raúl Adolfo Pesac, doctor Ángel Luis Plastino, doctor Anselmo Marini. Comisión ejecutiva, licenciado José Pedro García Cortina, abogado Marcelo Sena, profesor Hugo Biagini, profesora Alicia Valentina Zweiger. Artículo cuarto, comuníquese a las unidades académicas de enseñanza superior y demás dependencias de la universidad y a los integrantes de las comisiones designadas. Cumplido, pase a sus efectos a la Secretaría de Extensión Universitaria. Resolución número 550. Firman, profesor ingeniero Luis Julián Lima, presidente, Universidad Nacional de La Plata. Abogado Claudio A. Contreras, secretario general, Universidad Nacional de La Plata. Licenciado José Pedro García Cortina, secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. Para referirse al tema que hoy nos convoca, hará uso de la palabra de inmediato el señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, profesor ingeniero Luis Julián Lima.
Muy buenas tardes a todos. Nos convoca hoy, después de más de 76 años, una conmemoración que tal vez lo primero que debamos preguntarnos es si estamos rindiendo homenaje a un hecho histórico que pasó o si estamos hablando de algo con plena vigencia. Más allá de los los hechos acaecidos en Córdoba en 1918, que es una fecha que uno toma un poco paradigmáticamente, pero que están representando una serie de acciones anteriores y posteriores, algunos de cuyos antecedentes pueden encontrarse en la propia transformación de la Universidad de La Plata que efectúa Joaquín González en 1906. Y la pregunta, tal vez sea oportuno analizarla, más que referirnos al hecho histórico en sí, el preguntarnos si efectivamente aquello que nace hace tantos años, podemos decir hoy que tenga vigencia. Y es una pregunta que pareciera que puede tener actualidad. Hay mucha gente que habla de una nueva reforma universitaria, o que la reforma fue buena pero fue superada. Entonces, tal vez lo que convenga en este acto de iniciación es preguntarnos qué fue la reforma universitaria. Sí, más allá de los hechos históricos en sí, de lo que pasa en Córdoba, de los manifiestos, de los llamados principios reformistas o postulados reformistas, que son unos, que son otros, ¿qué vigencia tiene ese conjunto si eso no se ha deteriorado con el paso de los años? Las realidades son muy distintas. Yo creo que en general la Universidad Argentina hoy está viviendo, la Universidad Pública Argentina hoy, el conjunto de la Universidad Pública Argentina hoy, está viviendo dentro del esquema que planteó la reforma de 1918. Lo cual está no solo diciendo que lo que ocurrió en 1918 fue bastante más que un cambio circunstancial, sino que fue una transformación de fondo que todavía no ha sido sustituida. Y yo creo que es así. Yo creo que en las jornadas reformistas de 1918 se inicia o se cristaliza el inicio de un cambio de paradigma universitario, que es algo que no ocurre todos los días en la historia de la universidad. La universidad, con sus más de 1000 años de historia, grandes paradigmas ha tenido bastante pocos. Lo que nosotros sostenemos es entonces que ese cambio de paradigma transforma de tal manera la estructura que solo debe ser o va a ser modificado cuando venga un paradigma superador, un poco en el sentido cuniano de las revoluciones científicas. Yo creo que tenemos argumentos como para sostenerlo. Es decir, lo que ha pasado en nuestro país, lo que ha pasado en Latinoamérica y la manera en que universidades de todo el mundo, de buena parte del mundo, digamos de la parte del mundo que cree que la universidad puede ser una herramienta de progreso social, de libertad, de democracia, han ido tomando muchos años después algunas de las ideas que vieron la luz violentamente en algún sentido en la Argentina, en Córdoba, en 1918. Y que fue un cambio sustancial de lo que se tenía en unas o en otras universidades. Yo creo que en la historia de la universidad nosotros podemos distinguir tres paradigmas esenciales. El que se inicia con la Universidad de Bolonia en el 980, más o menos, que es la universidad como instituto de enseñanza, donde se enseñan algunas cosas que supongo se definían como la verdad, y que eso dura siglos. En general, se enseña todo lo que desciende de Aristóteles. No se busca una verdad en el sentido en que nosotros la buscamos ahora, sino que, sin que esto pueda ser tomado como un doble discurso, se enseña una cosa frente a una realidad que está mostrando otra. Aún, por poner un ejemplo, los cartógrafos de la Edad Media hacían dos tipos de mapas, los mapas bíblicos para uso común y los mapas que tenían algo que ver con la realidad para los pilotos marinos. Era una concepción. La universidad enseñaba algo. Ese algo se definía de una forma, en general, en función de ciertos conceptos confesionales. Y uno tiene ejemplos como las clases de Galileo, que sin ignorar a Copérnico, enseñaba sistemas estelares muchísimo más antiguos, es decir, geocéntricos. Insisto, no creo que esto sea un doble discurso, era una concepción distinta de la que hoy tenemos de lo que es la enseñanza. Y eso dura hasta el primer paradigma universitario, la universidad como instituto de enseñanza de algo definido como qué es lo que se iba a enseñar, dura prácticamente hasta principios del siglo XIX. La universidad no participa en la primera revolución industrial, definiendo como primera revolución industrial la creación de la fábrica. Salvo algunos casos muy especiales, la química. En general, la revolución industrial se produce independientemente de la universidad, la primera revolución industrial. Y en esa época todavía la investigación científica no había entrado en la universidad. Entra aproximadamente en esas épocas. Entra, algunos de los motivos posiblemente sean la creación de las escuelas de ingeniería en Alemania y después en Francia a principios de siglo. Empieza a entrar la técnica, empieza a pensarse que ese saber hacer del artesano, del que se ocupaba de construir cosas, podría transformarse en una aplicación del saber, ¿sí? Dar un paso sustancial. Y ese entonces se transforma en el segundo paradigma universitario, ¿sí? La investigación, el buscar la verdad por métodos experimentales, se incorpora a la universidad. La universidad genera sus conocimientos y los acumula, de todos los conocimientos que encuentra, y además los transmite. Nos encontramos con una universidad sustancialmente diferente. La universidad de estilo monástico, la universidad del primer paradigma, una universidad masificada, donde a todos se les enseñaba lo mismo y todos tenían que aprender lo mismo, y si no aprendían lo mismo, tenían que simular que lo aprendían, si no, piénsese en Giordano Bruno, piénsese en Galileo, que lo citábamos recién. Era la universidad de la masificación. El segundo paradigma va a la universidad del individuo, ¿sí? La creación científica, cada uno busca su propia interpretación de la realidad, y los ejemplos más descollantes pueden ser Darwin o pueden ser Einstein, ¿sí? El hombre que tiene su propia teoría, su interpretación. Este segundo paradigma universitario, vigente hoy en muchísimas universidades, yo diría que si en algún instituto que los hay está vigente el primer paradigma, hoy ya a eso no le llamamos universidad. Hay algunos institutos que se dicen anteriores a Bolonia y que tal vez lo sean, pero que todavía siguen con un esquema que nosotros hoy, casi sobre el siglo XXI, no llamamos universidad. El esquema del segundo paradigma, la universidad como creadora y difusora del conocimiento, sí, que todavía está vigente, es el responsable de la segunda revolución industrial, es decir, la creación de la abundancia. Eso es realmente un logro universitario, un logro de este tipo de universidad. Seguramente en toda Latinoamérica la única que ha dado este paso antes de 1918 es La Plata, por obra de Joaquín González, pero tiene esas contras. La universidad del individuo. Una u otra de estas universidades no están vinculadas prácticamente de ninguna forma al lugar físico que ocupan, no las puede trasladar, las puede imaginar en un lado o en otro. Funcionan igual. A la primera, cuestión de definirle qué es lo que tiene que enseñar. A la segunda, bueno, investiga. la ciencia es universal, lo mismo da en cualquier parte. La segunda también es responsable de la tercera revolución industrial. Tal vez que haya sido responsable de la segunda, la generación de la abundancia, puede ser un logro. La tercera es la sociedad de consumo, el culto a lo superfluo. También es obra de esta universidad. Revolución que se produce en esta segunda mitad del siglo XX, es también obra de esta universidad que solo se quedó en universidad científica. El paso que da la reforma universitaria de Córdoba es transformar este paradigma de la universidad como creadora y transmisora de conocimiento y darle un sentido social al conocimiento. La universidad, integrada con una sociedad a la cual pertenece, de la cual forma parte, y educando con un sentido de individuo que pertenece a una trama social o a una sociedad formada por individuos. Es decir, ni la masificación del primer paradigma, ni el individualismo ultranza del segundo paradigma. Es decir, integra la universidad a una sociedad. Y eso es un cambio esencial. Ese es el cambio, según yo creo, básico que trae la reforma universitaria, que después, por supuesto, se va armando, se va llevando a la práctica, va buscando los caminos para que este cambio se produzca. Pero yo creo que en el momento en que sea superado, tendremos que decir cuál es el paradigma superador. No es suficiente pararse y decir la reforma ha sido superada y tratar de fundamentarlo con 4 o 5 medidas burocráticas que no conducen a nada. Seguramente habrá alguna demanda que este modelo no pueda satisfacer y dará origen a un nuevo paradigma. Pero, repito, el que diga que la reforma universitaria está superada, y tiene todo el derecho de decirlo, lo que tendrá que explicar es cuál es el paradigma superador. La universidad está sometida, o cualquier paradigma está sometido a pruebas de validación permanente. La universidad tiene las propias, hoy tenemos las propias. Charlaremos en algunos minutos de ellas. Yo quería volver sobre si a partir de este paradigma se generan lo que uno diría los principios de la reforma universitaria y los postulados mediante los cuales uno busca llevarlos a la práctica, o se buscó, o se busca hoy llevarlos a la práctica. Pero esas son las manifestaciones de una idea esencial, de una idea que ha tenido diferentes tiempos en la historia argentina, pero yo diferenciaría dos tiempos que se han ido sucediendo unos a otros. Los tiempos en que es posible intentar construir una universidad reformista, como sería el presente, desde la vuelta de la democracia en 1983, y los tiempos en los cuales uno lucha para que esta realidad sea posible, como serían los tiempos anteriores al 83. Históricamente hacia atrás se fueron sucediendo etapas de uno y de otro. Pero son cosas distintas, y yo creo que hay que no equivocarse discursos, en los objetivos, en las herramientas que uno use en una u otra. Cuando hay que luchar para implantar la posibilidad de que la reforma exista, a todos nosotros nos han tocado algunas de esas épocas, uno trata de volver a las fuentes, defender determinados principios, explicar cómo haría a través de los postulados de la reforma para llevarlos a la práctica, etcétera. Y se hace una lucha donde, por una parte, uno tiene un enemigo bien definido y por otra parte tiene una serie de banderas bien también definidas para defender. Después están las otras etapas. Esta, el enemigo fácil de corporizar, desaparece. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de llevar a la práctica una reforma universitaria. Por supuesto, hay mucha gente que esto no le gusta, que se opone, pero son discusiones diferentes, es decir, la posibilidad se da. Y hay que ensayar los métodos para que esto sea posible en las distintas épocas. Y así se va dando el perfeccionamiento de este paradigma universitario que hoy tenemos vigente, que 50 años después de producido llega a Francia a través del mayo del 68, que en alguna medida ha llegado a muchas otras universidades en América, a todas prácticamente en su momento, pero en Europa también, y que la realidad le va planteando diferentes situaciones. Esos conjuntos de principios, de postulados, de forma de materializar el ideario de la reforma, tiene una particularidad, que funcionan como sistema, no son un conjunto de cuentas independientes, digamos, son eso más sus vinculaciones recíprocas que permiten formar la estructura, el sistema, donde unos se complementan con otros y tienden a alcanzar determinados objetivos que uno se ha fijado. Por eso también es complejo el intentar cambiar alguno o el intentar atacar alguno. Yo creo que lo primero que hay que hacer es estudiar el conjunto y después ver las articulaciones y las realidades de cada uno. Y en esas pruebas de validación que la universidad o que la sociedad le va planteando, que la historia le va planteando a la reforma universitaria, yo creo que hoy, como en toda etapa en que estuvo vigente, las tenemos. Y yo rescataría como desafíos a los cuales tenemos que ver o tenemos que demostrar que este sistema es capaz de dar respuesta. Podríamos señalar, por una parte, el desarrollo industrial. El desarrollo industrial vinculado a la universidad o la universidad como motor de un desarrollo industrial, que sería seguramente algo así como completar el área de la extensión universitaria. La extensión universitaria, que es casi una creación de la reforma, es el trasladar a la sociedad de forma inmediata los conocimientos que la universidad atesora. Es fundamentalmente ese perfil el que se va modificando por este tipo de demandas. La extensión universitaria no abandona hoy su perfil cultural, su perfil más tradicional, sino que lo completa y lo enriquece. Con una apertura, por lo menos, eso intenta. No solo en La Plata, en universidades de todo el mundo, eso es el desafío que se plantea. Este esquema puede dar ese tipo de respuestas. Es necesario, es conveniente que se den ese tipo de respuestas. El segundo punto, la segunda prueba de validación, yo diría que hoy es la competitividad, dentro de un esquema que más bien es un esquema de solidaridad. Tenemos que aceptar como dato de la realidad la competencia. Entonces, somos capaces, la competencia de todo sentido, interna, externa, la competencia que debe prepararse la gente que sale de la universidad, la competencia que debe prepararse ese industrial al que de alguna forma tendríamos que darle una ayuda. Eso puede poner en algún aprieto los principios de solidaridad, de sociedad vinculada a una sociedad, del contenido social de la universidad reformista. Es un desafío al cual creo que tenemos que encontrarle una respuesta adecuada y que estamos transitando los caminos para llegar a ella. Y el otro podría ser, son varios, pero es algo que estamos viviendo acá en Argentina y que se vive seguramente en otras partes del mundo, la necesidad, también por una demanda de la sociedad, el conjunto de universidades transformado en sistema universitario. Es decir, lo que hoy hablábamos de los postulados de la reforma, del ideario reformista como sistema, también el desafío de hoy es estructurar las universidades públicas argentinas, o algún intento estamos haciendo para el Cono Sur de Latinoamérica, para el Valmercosur y en el futuro tal vez un poco más grande, de articular todo esto como un sistema que a veces colisiona con la autonomía universitaria. Es decir, nos plantean algunas disyuntivas que la reforma, que ha defendido a ultranza la autonomía universitaria en muchísimos aspectos, tiene que dar respuesta a esta demanda de que la universidad sea un sistema. Por el cúmulo de conocimientos, por la extensión de nuestro territorio, por los fondos que demandan, por la calidad de la enseñanza, Hay un montón de cosas que hace, que entre otras, el Consejo Interuniversitario esté avanzando en ese sentido, con ritmos que son los ritmos propios de un proceso que tiene 1000 años, entonces que no demasiado rápido, pero se va avanzando hacia la estructuración de un sistema, da la sensación de que no hay demasiadas alternativas, pero hacia la estructuración de un sistema que esté contenido en el ideario reformista. Esas serían, digamos, las pruebas de validación que hoy nos presentan. Y tenemos el futuro. El futuro yo creo que hay que tomarlo teniendo claro que la universidad es un ser vivo, un ser que se modifica permanentemente, que cambia, que da respuesta, como veíamos recién, o intenta darlas a requerimientos que son diferentes en las diversas épocas. Esta institución de cambio permanente, bueno, el futuro evidentemente va a tener que pasar por tratar de controlar ese cambio, orientándolo en el sentido en que uno quiere que se oriente. Y eso no es sencillo. No es sencillo porque es un proceso que seguramente se maneja con tiempos distintos a los tiempos individuales o a las urgencias de cada uno de nosotros como individuo. Y que requiere, yo diría, como base fundamental, entender a la universidad primero, antes de pretender cambiarla, o antes de pretender orientar un cambio, tratar de entenderla, saber qué es lo que tiene hoy la universidad, y dentro de eso, qué es lo que tiene hoy la universidad, qué es lo bueno, qué es lo que queremos conservar, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que queremos modificar, y trazar planes que nos permitan hacer esa modificación, de forma de efectivamente modificar lo que queremos modificar, sin alterar lo que queremos conservar. Es decir, planes que tiendan a un mejoramiento de la institución universitaria, del sistema universitario. Y eso requiere mucha mesura, requiere, como decía, fundamentalmente entender a la universidad antes de querer cambiarla. La universidad argentina tiene, cada una de ellas, pero el sistema tiene una realidad que es muy difícil de encontrar en otras partes del mundo, tal vez porque este avance en la aplicación del paradigma reformista fue llevado desde la Argentina, entonces no es fácil tomar ejemplo de otro tipo de universidades. Tenemos que analizar lo que tenemos, tener bastante claro hacia dónde queremos ir y trazar esos planes. Y esos planes se van a tener que ir ajustando permanentemente. Y entonces para eso nosotros necesitamos fundamentalmente información. En eso está el sistema universitario argentino a través del Consejo Interuniversitario, es decir, en tener esa información. Salió hace poco una publicación del Ministerio con una serie de información. Estamos convencidos, los rectores de universidades públicas, que hay que perfeccionarla y hay que tenerla, y en ese sentido el viernes en el Comité Ejecutivo se aprobó la realización de un censo para tener esa información. Pero existe algún peligro que uno lo ha visto en los diarios. Yo le pedí al señor subsecretario que lo transmita. Algunos que se han visto reflejados, y que no sé si dijeron las cosas que los diarios dicen que dijeron, pero que yo creo que distorsiona el sistema, que es, por una parte, la información que no sea veraz. Pero eso no es algo para que salga en los diarios, simplemente hay que analizarla y corregirla. Hacer todos el esfuerzo de que la información sea veraz. Yo creo que siempre es bueno tenerla como base para ir mejorándola. Lo que tenemos que evitar son las interpretaciones apresuradas, porque eso sí, a mucha gente lo va a hacer retraer para dar información, y a otra la va a hacer descreída de las ventajas de tener una información que permita ir ajustando los planes de transformación universitaria que son permanentes. Por eso, cuando uno a veces escucha hablar de que la universidad está en crisis, bueno, habría que preguntarse en qué acepción de las 7 que da el diccionario de la Real Academia está en crisis. Si son esas crisis de crecimiento normales en todo organismo, crisis puede ser. Si se habla de crisis en el sentido de que es algo que no sirve más y que hay que cambiarlo, de ninguna manera es así. Pero yo creo que hay que tener la información, procesarla y utilizarla con muchísima mesura. No creo que sea bueno para nadie este tipo de discusiones que uno ha visto aparecer en los diarios. La información se busca para mejorar el sistema, no para castigarlo, para tratar de encontrar los defectos y las cosas modificables y planificar una modificación teniendo conciencia que uno está actuando sobre seres humanos y que no nos podemos equivocar, o sea que tenemos que hacer un control muy estricto de lo que hacemos, de los cambios que producimos, para no decir, y bueno, esta generación se nos perdió porque nos equivocamos. Es sumamente peligroso, por eso a mí me preocupa, porque la información es esencial, pero para tener buena información es esencial darle un tratamiento muy serio, un tratamiento muy mesurado, no aventurar conclusiones, simplemente tener los datos, analizarlos entre todos, discutirlos y después decidir qué vamos a hacer. Es ese proceso de evaluación universitaria que, entre otras cosas, hemos emprendido todos, apunta precisamente a eso, a tener información para mejorar. Y yo, para terminar, quisiera leerles unas definiciones que da el rector de San Juan, donde plantean un libro, un modelo universitario, con el cual yo seguramente voy a disentir en muchas cosas, pero tengo que aceptar el marco de referencia que él pone, porque creo que, y en eso coincidimos, esos son los puntos para el marco del debate que debe darse respecto de la universidad. Y él dice que pediría que nadie se pueda sentir dueño de la verdad, que no se usen anatemas, rótulos o descalificaciones, que no se tengan preconceptos, que se erradiquen los sectarismos, fanatismos y totalitarismos, que se discuta con humildad y respeto a todas las opiniones y que se aplique rigor político y científico en este análisis. Creo que es el marco en que debiéramos dar la discusión, y ahí es donde es utilísimo encontrarnos con posiciones contrapuestas. Estamos en una época en que algunos hablan de posmodernidad y sostienen que la posmodernidad es la muerte de las ideologías, lo cual en este caso sería la muerte de la reforma universitaria si aceptáramos. Yo creo que no es así. Creo que la posmodernidad de ninguna manera es la muerte de las ideologías tomada como sistema de ideas. La posmodernidad es la muerte de las utopías, que es una cosa totalmente distinta. Y el esquema al que adscribe la reforma universitaria, donde a cada uno se lo evalúa por lo que es y no por lo que tiene, como dice a veces el amigo Wimpy, pero que es así en la universidad. En la universidad a alguien se lo evalúa bien porque sabe, porque enseña bien, porque ha ganado un concurso, nunca porque llegó en un auto último modelo. Tal vez ese sea el camino cuando caiga el último o la última de las utopías vigentes, que es este liberalismo salvaje. El camino lo esté marcando la humanidad, el individuo como parte de una sociedad, el respeto al hombre, el respeto al ser pensante, al ser que se construye a sí mismo, que marca la reforma universitaria. Gracias.
Cuando el señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata se disponía a iniciar su diálogo con el público, diálogo en sentido figurado, en el buen sentido, llegó hasta aquí un agradecimiento del doctor Julio César Alac, intendente municipal de La Plata, en donde dice: señor presidente, me es particularmente grato dirigirme a usted con el propósito de agradecerle la invitación que se me cursara para participar del acto de apertura de las jornadas de homenaje a la reforma universitaria a llevarse a cabo en el día de la fecha. En este sentido, y ante este nuevo aniversario del movimiento estudiantil que en su momento instaurara la democratización de la vida universitaria, este departamento ejecutivo comparte junto a usted esta celebración. sin otro particular encuentre propicia la circunstancia para expresar las seguridades de mi particular distinción y estima. Para dar por concluido este acto, agradecemos vuestra amable presencia y los invitamos a recorrer la exposición bibliográfica conmemorativa de la reforma universitaria en el pasaje del mismo nombre. Hasta aquí ha transmitido LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata, directamente desde el aula magna Dardo Rocha del edificio de presidencia de nuestra Casa de Altos Estudios. A partir de este momento pasamos a transmitir desde Estudios Centrales.